antes de comenzar nuestro estudio. Entonces, es necesario que como creyentes en nuestro Señor Jesucristo estemos bajo comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder entender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Si no estamos confesados, no vamos a entender las cosas de Dios espiritualmente. No nos sirven para nuestra edificación. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y la información que recibimos del reino de los cielos es espiritual. Por lo tanto, debemos estar llenos del Espíritu para comprender las cosas de Dios. En otras palabras, si estamos en carnalidad, entonces es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra mente. Recuérdense que todos nosotros somos sacerdotes de Dios y tenemos acceso libre al cielo. Para hacer eso, claro está, tenemos que entrar al trono de Dios limpios en nuestra carne, limpios, confesados, sin las manchas esas. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Simplemente lo que nosotros hacemos es citar ese pecado ante la Corte Suprema de Dios. La palabra, claro está, es homologueo, que quiere decir citar un caso ante la Corte Suprema. Homologueo. Y ese caso que se cita, tenemos nuestro abogado defensor, el cual ya pagó por nuestros pecados y simplemente da el visto bueno. Siempre hace lo mismo, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarlos de toda iniquidad. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Cuando digo orar, lo que vamos a hacer es confesar nuestros pecados si hay necesidad, en un poquito de silencio, en unos minutitos, y comenzamos nuestro estudio. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarnos ante Él para que Él nos dé esa información con las personas que Él ha preparado para hacer tales cosas. Dios ha preparado pastores para el pueblo que está interesado en tener la palabra de Él profundamente. La palabra de Dios no admite tonterías y no admite cosas foráneas a la Biblia. La palabra de Dios tiene que ser tomada directamente de la Biblia, de los idiomas originales. Recuérdense que la Biblia fue inspirada en los idiomas originales, que son el griego común, con un poquito de griego ático. Está inspirada en el arameo y está inspirada en el hebreo. Esos son los idiomas originales de la Biblia, y a esos idiomas nos tenemos que llevar nosotros para poder sacar la realidad de la Biblia. No fue inspirada en inglés, no fue inspirada en español, no fue inspirada en ningún otro idioma. O sea que ninguno de estos idiomas nos dan el sabor completo de la palabra de Dios. Y como les dije esta mañana, la Biblia, el griego, el motivo por el cual se utilizó el griego, porque era un idioma muy, pero muy, pero muy completo. No admite malas interpretaciones, porque colinda todo dentro de la estructura sintáctica, que es el arreglo de la palabra de Dios, no permite que exista una variación en ella misma. O sea que es muy exacta, y fue, como les dije esta mañana, fue utilizada por Alejandro el Magno para hacer de su ejército un ejército vigoroso y que podía obtener la información sin distorsionarla en su rango, porque tenía un imperio enorme. El imperio de Alejandro Magno cubría toda la Mesopotamia, Egipto, Israel. O sea, era demasiado grande y no había teléfono ni había comunicaciones por satélite, y todo era a base de caballo y por corredores. Habían corredores que pasaban la palabra de un lado para otro. O sea que tenía que ser un idioma muy claro. Este mismo idioma es el que utiliza nuestro Señor Jesucristo, utiliza el Espíritu Santo para ponerlo por escrito para que nosotros lo tengamos. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a los idiomas originales para sacar estas verdades. Entonces tenemos, pues, que hoy vamos a continuar en Juan 1:10 y vamos a continuar con la novena lección del estudio del Evangelio según Juan. Recuérdense que esa palabra de San Juan no existe. Eso se añadió muchísimo más tarde en la Biblia, en los años 1400, se le añadió, en los años 900, después que fue escrita por gente religiosa, que le quiso decir San. Aquí nosotros todos somos san, de paso, todos nosotros somos santos, santificados. La palabra es agiaos, quiere decir escogidos para el reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa. Y no hay un ser humano que nos pueda santificar a nosotros, solamente nos santifica Dios, nos separa Dios para el reino de los cielos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos separados, escogidos de un momento del tiempo para la eternidad, como estudiamos esta mañana. Esta mañana también vimos que Satanás tiene formulado un plan específico, para oscurecer la abolición del cristiano en la segunda fase del plan de Dios. O sea que lo que hace nuestro, lo que hace Satanás es que tiene un plan paralelo a el plan de Dios para nuestras vidas. Y ese plan que tiene él oscurece la, la vista y la abolición del creyente. Entonces tenemos que, así como Dios tiene un plan de tres fases, que es la entrada al plan a través de la fe, después la vida cristiana y la vida eterna, que viene automáticamente en el momento de salvación, también él tiene, lo primero que hace en su plan es tratar de eliminar a la persona o obscurecerle la mente para que no crea en Jesucristo, y utiliza todos los ardides que tiene él a su disposición, todo el armamento que tiene él a la disposición. Por eso la Biblia nos dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre y hueso, sino con principados y potestades. Entonces, lo que él hace es, primero de todo, elimina, trata de eliminar que la persona crea en el Señor Jesucristo, y segundo, una vez que la persona cree, trata de oscurecer la mente del individuo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que esa persona no pueda crecer espiritualmente, porque él sabe que cuando esta persona crece espiritualmente, glorifica a Dios, glorifica a su hijo, al hijo de Dios. Entonces, a la misma vez que nosotros entramos al plan que tiene Dios para nuestras vidas, Satanás entramos, como quien dice, al furor del conflicto angélico intensificado. Entonces ya nosotros somos parte, especialmente si él sabe que nosotros tratamos de crecer, van a estar asediados por él. Pero nosotros sabemos que más grande es el que tenemos nosotros dentro de nosotros que el príncipe de esta tierra. ¿Okay? Entonces estamos rodeados de una llama de fuego que nos protege a nosotros, y ese tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces vimos, pues, que su ataque de oscurecimiento lo hace en cinco formas diferentes, siendo la religión una de las principales. Su carta mayor, la carta mayor de Satanás, es la religión. Lo podemos ver en Juan 3 del 1 al 18. Juan 3 del 1 al 18. Y aquí vemos a Nicodemo, un hombre muy religioso, líder de los judíos, que pensaba que estaba salvo porque mantenía la ley. O sea que él quería llegar a la salvación por medio de la ley, por medio de portarse bien, por medio de qué, de la ética y de la moralidad. Dos cosas que vemos muy comúnmente hoy día, que las personas hoy en día asocian la moralidad y la ética con la cristiandad, y resulta que la cristiandad no tiene que ver nada con la ética y la moralidad, sino que es algo superior a la ética y a la moralidad humana. Nosotros tenemos un código de honor específico, que es un código que pertenece a la familia real, y todo el código está aquí. No hay información que esté fuera de la palabra de Dios. No hay información directa hoy en día, ya la palabra de Dios está completa. O sea que no hay ninguna persona que reciba información a través de Dios, que le habló Dios. Por eso yo le digo a las personas que si usted cree que Dios le habló, yo le voy a un psiquiatra que lo pueda examinar a usted, porque eso no existe. ¿Okay? Entonces tenemos, pues, que todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la palabra de Dios. De paso, eso se presta mucho. Las personas que dicen que han recibido información por Dios se prestan para todos, sin excepción, los sistemas religiosos y todas las sectas. Todas vienen porque una persona o varias personas dijeron que tuvieron una revelación externa a la Biblia. Que la Biblia no es todo, sino que hay, también la persona habla con ellos y él me dijo. Y resulta que Satanás está en el negocio de influenciar la mente a través de su sangre. Recuerda que Satanás está en el negocio de confundir las mentes. Por eso es específico la palabra de Dios, que nos dice que eso, en la edad de la iglesia en la que nosotros pertenecemos, ya no existe. Aquí no hay profecía, ni hay profetas. No hay ni profetas ni profecías, ni tampoco hay apóstoles. Los apóstoles fueron hombres escogidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, tú y tú ven directamente por nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Jesucristo no está, ya eso cesa de existir. Entonces tenemos que esa profecía se presta más que todo para engañar a la raza humana. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, no hay que añadirle absolutamente nada. En el libro de Apocalipsis nos lo dice claramente. Entonces vemos, pues, a este líder que pensaba que estaba salvo porque mantenía la ley. Y Jesús, sin mezclar palabras, le dijo que tenía que nacer de nuevo. O sea que nuestro Señor Jesucristo no se puso con tonterías, sino que él viene con su pomposidad religiosa y su cosa, y Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, aquí no hay otra. Y entonces él no se lo entendió, lógico, él no se lo entendió. ¿Por qué? Porque estaba obscurecido por la religión. No sabía qué es lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se lo tuvo que esclarecer. Y el esclarecimiento se lo hace diciéndole lo que continuó diciéndole en el evangel, en Juan 3 del 1 al 8. Entonces vemos que Nicodemo inmediatamente enseñó que la religión lo había cegado a él, porque él no comprendía estas cosas espirituales. Estas personas, de paso, eran personas que se habían memorizado el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia se los tenían que memorizar para poder tener los cargos que ellos tenían. O sea que eran personas inteligentísimas. Se los grababan. Tenían que grabarse esta información en su mente. Y sin embargo, no entendió lo que le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que le había cegado, la religión lo había cegado, porque dijo, le contestó a nuestro Señor Jesucristo, debo entrar de nuevo al vientre de mi madre. Y Jesús le explicó que era un nacimiento espiritual. Y eso lo podemos ver. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Okay? Si ustedes lo pueden leer en la Biblia, dice del agua y del espíritu. Aquí no está hablando de ninguna manera del bautismo de agua. No está hablando del bautismo de agua. Está hablando en los términos que se hablaban en esa época. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, se sabía, y como se sabe hoy en día, y se le denominaba al nacimiento corporal, al nacimiento físico, como la ruptura del agua de la mujer, del saco de la mujer. Cuando la mujer se le rompe el agua, entonces viene el nacimiento del individuo. Entonces le está diciendo que tiene que primero nacer físicamente para poder nacer espiritualmente. Y en el próximo versículo se lo amplifica, diciéndole, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea que se lo clarificó en el próximo versículo, para que no hubiera duda que esta persona lo entendiera. Entonces, le explicó que era un nacimiento espiritual. Vemos pues que la salvación en todas las generaciones se hace a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo en ninguna de las dispensaciones, incluyendo la de Israel. No se salva a la persona a través de mantener la ley. La ley no salva a nadie. La ley estaba hecha para condenar al individuo, para que el individuo supiera de que no era perfecto suficiente para mantener y llegar ¿a qué? A la rectitud perfecta de Dios y su justicia perfecta. Ningún ser humano puede llegar a tener la rectitud perfecta de Dios y la justicia de Dios por sus propias obras. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Nosotros, nuestra rectitud es, la vamos a poner con un símbolo de menos, es mucho más inferior que la rectitud de Dios. Y por eso es que nos dice él, como trapos de inmundicia, como trapos sucios de menstruación, dice la palabra original, son las rectitudes del ser humano. O sea que la rectitud del ser humano es nula ante los ojos de Dios. O sea que de ahí, de paso, vemos que toda la condenación que hace nuestro Señor Jesucristo con estos hombres era por su religiosidad. Era una religiosidad tremenda, y la carga que le ponían ellos a los hijos de Dios. O los que no permitían que entraran al reino de Dios. Entonces, el capítulo 3 de Juan expone la confusión de la mente religiosa. Es una confusión, y se hace a través, está ocurriendo en la iglesia cristiana hoy en día. Hay muy pocas personas preparadas para dar la palabra de Dios. Más que todo se llevan por el emocionalismo, se llevan por la tradición, por lo que dijo otro sonido, pero no estudian la palabra de Dios. O sea, no la estudian concienzudamente, no la profundizan como la ven de profundizar. Y además de eso, tenemos fuera de la iglesia cristiana, tenemos todas las otras religiones que confunden la mente. Los musulmanes, por ejemplo, están completamente idos. La religión musulmana comenzó en los años 600, aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo. Y es una religión, como todas las que existen, que son antropocéntricas, que esclavizan al hombre a través de las obras. Ellos tienen que ganarse todo, tienen que ganarse la salvación. En 2 Corintios 11, 13. 2 Corintios 11, 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel, de luz. O sea que hasta Satanás utiliza las cosas de Dios. Lo que hace Satanás es mezclar la verdad bíblica con la mentira. O sea que él pone parte de la información es verdad y parte de la información es mentira. Y resulta que la palabra de Dios es perfecta y no acepta ninguna parte que sea dudosa. En otras palabras, una cosa buena hecha de una mala manera es errónea. ¿Okay? No sirve. Una cosa mala hecha de forma buena también es errónea. No sirve. No está con Dios. Una cosa mala hecha de mala manera también es errónea. En el plan de Dios solamente una cosa buena, hecha de acuerdo con el plan de Dios, de la manera buena, con la plenitud del Espíritu Santo, es buena. Entonces nosotros tenemos esta opción para nosotros, hacer las cosas de Dios de acuerdo con el plan de Dios. Si hacemos las cosas de acuerdo con el plan de Satanás, vamos a estar en una de estas tres ecuaciones. Nosotros mismos nos vamos a confundir porque vamos a aceptar la verdad con la mentira. Y esa es la manera que lo hace, porque él sabe que la persona, por ejemplo, si una persona tradicional que está con las cosas tradicionales, lo que hace es inyectarle un poquitito. Es lo mismo que los gobiernos humanos, como los impuestos federales, o como lo que está haciendo el gobierno en los Estados Unidos, que poquito a poquito, un poquito aquí, un poquito allá, va quitándonos la libertad. La libertad se va quitando porque estamos bajo el control completo del gobierno. Y eso es lo que va a suceder. En el futuro vamos a ver que no va a haber dinero, que van a haber tarjetas de plástico, que con esas se va a mover el dinero, y con ello ellos van a saber qué clase de patrón tenemos nosotros para comprar las cosas. ¿Qué compramos? ¿En qué nos gastamos el dinero? ¿Dónde fuimos? ¿A qué hospital vamos? ¿Cuáles son nuestras enfermedades? Van a saber todo. O sea que la privacidad del individuo va a quedarse obliterada. ¿Por qué? Es un sistema cósmico, es un sistema mundano, es un sistema satánico. Satanás quiere, recuérdense que él quiere hacer del mundo, traer al mundo el milenio antes que nuestro Señor Jesucristo lo traiga, bajo su poder. Entonces él utiliza todas estas cosas para hacerlo, pero para hacerlo lo hace poco a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Inyecta un poquito de mentira en un cuerpo grande de verdad, pero ese poquito de mentira es como la levadura que leuda toda la masa, no sirve. Eso hay que rechazarlo. Y nosotros nos equipamos con la palabra de Dios para evitar eso, porque nosotros conocemos la verdad y podemos rechazar esa mentira. Pero ¿cuántas personas lo hacen? Solamente aquellas personas que están preparadas con la verdad, que han venido a él a conocerlo profundamente. Entonces, continúa. Y no es extrañar, pues Satanás aún se disfraza como ángel de luz. Vemos pues cómo Satanás usa la religión para confundir a la gente con la doctrina de los demonios, ¿okay? Para confundir la abolición del hombre. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. ¿Okay? ¿Espíritus engañadores? Estos espíritus engañadores son los que producen los llamados sueños proféticos, que han desviado a una gran multitud de personas de la vida cristiana. Estos sueños proféticos son un fraude. Todos los sueños proféticos, cuando ustedes oyen a una persona, aunque parezca una cosa extraordinaria, es un fraude. No tiene que ver nada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es explícita en decirnos que no existe profecía en la dispensación de la iglesia. La dispensación del misterio no se conocía en el Antiguo Testamento, para nada. La reveló, ni los ángeles del cielo sabían de esta dispensación. O sea que si no se sabe que existe algo, no se puede hablar de algo que no existe, ni dar profecía concerniente a algo que no existe. Entonces también podemos poder ver esto es lo que sucede, desvía una cantidad de personas con esto y las doctrinas de demonios. Recuérdense lo que les dije esta mañana, que cuando la persona se rechaza a crecer espiritualmente, rechaza la verdad, lo que va es absorber, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser hijo de Dios, va a absorber doctrina cósmica, doctrina satánica, y lo hace el vacío llamado matayotes en el griego. Esta matayotes capta doctrina satánica y la persona actúa como un incrédulo. Aquí tenemos una persona entonces que es un creyente que tiene alma, cuerpo y espíritu, y actúa como una persona incrédula, con un hombre, como lo que le llama la Biblia un hombre natural, que nosotros le hemos puesto una palabra que no existe en español, que es almático, que se guía por el alma nada más y por el cuerpo, pero no tiene espíritu. Entonces, la Biblia llama un hombre natural, claro está, porque en el español no existe la palabra almático. Sí existe en el inglés es un hombre, es a soulish man, que es un hombre almático, es un hombre que se guía por el alma, pero la traducción es almático si existiera. Nosotros lo vamos a utilizar sabiendo de que esta palabra no existe, pero para nosotros nos deja saber de lo que estamos hablando, que es un hombre que tiene alma y cuerpo nada más, no ha sido regenerado, porque no ha creído en el Señor Jesucristo, no ha nacido espiritualmente. Entonces esta persona de aquí, si se retira de Dios, va a estar como el hombre natural. Eso es lo que le dice la Biblia. Y este hombre se convierte, estando fuera del plan de Dios, en enemigo de Cristo, en enemigo de la cruz. Siendo hijo de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Lo hemos visto, hoy en día hay una cantidad de casos extraordinarios de hijos que matan a sus padres. Patricidio, una cosa horrible que no cabe casi en la mente, pero sucede. Nosotros, cuando nos retiramos de Dios, entramos ¿a qué? Al mundo cósmico, a la doctrina satánica, influenciados por las cosas de Satanás para hacer la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios Padre. No estamos en la luz, estamos en las tinieblas, cegados. De paso, mientras más tiempo nos quedamos en uno de estos sistemas cósmicos, ocurre las cicatrices del alma. Nos vamos cicatrizando, poniendo muy toscos, muy fuertes en lo que se refiere a las cosas de la vida. Ya los sentimientos desvanecen. Ya la persona casi no puede llorar. Es como una persona que barre todos los días. ¿Sí? Según la joven, le van a salir callos en las manos. Y esos callos no les permiten tocar cosas suaves, delicadas, porque no van a poder distinguirlas por la callosidad que existe en las manos del individuo. Una persona que trabaja con ladrillos, por ejemplo, que tiene las manos muy toscas, no puede distinguir en cosas suaves. Eso le pasa en el alma del individuo que está fuera del plan de Dios para su vida. Por mucho tiempo el alma se le cateriza y se le llena de cicatrices, en otras palabras, y no siente nada, no puede sentir, no puede amar, no tiene la capacidad para amar. Y esto, de paso, para las niñas y para los hombres mismos es trae una gran escuela, porque un hombre o una mujer que se la pasa de persona en persona en persona en persona, cuando le llegue la persona que es, ya no puede amar porque no tiene la capacidad para amar. O sea que la persona que no ama usa, y el que usa abusa. Entonces ya se convierte en un uso y un abuso. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la capacidad para amar. El amor viene de Dios. Dios es amor. Entonces, mientras más conocemos a Dios, más amamos. Y amamos con una verdadera felicidad, con una gran potencia podemos amar. En 1 Corintios 10:18 tenemos la mesa de comunión de los demonios, la cual es parte de la religión. La mesa de comunión de los demonios. De paso, nosotros tenemos en la iglesia, el único ritual bonificado que existe en la iglesia es la comunión. O sea, la Eucaristía, que la vamos a hacer aquí nosotros también, una vez al mes la vamos a hacer, porque hemos sido comandados a hacerla en recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo hacemos como recordatorio de Él. En 1 Corintios 10:18 nos dice: consideren el pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que el ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles sacrifican, que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor. La copa del Señor es... ¿Qué es la copa del Señor? Ustedes saben, ya hablamos del bautismo de la copa. La copa del Señor es la participación de Él en la cruz. Y nos dice que no podemos participar de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, Satanás tiene una religión completa hasta con la mesa de comunión. En otras palabras, Él tiene todo, Él es el gran impostor y todo lo duplica, todo lo copia y todo lo cambia. O sea que nosotros tenemos que estar alerta a estas maquinaciones del diablo. Y lo único que nos salva y que nos permite verla es la palabra de Dios. Es lo único que nos puede separar de eso. Como pueden ver, entonces, la primera forma en la cual Satanás confunde el libre albedrío del hombre es a través de la religión. La religión es su carta mayor, la carta mayor de él. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hablen con personas religiosas, esas personas religiosas no quieren escuchar nada, porque ya están tan metidos en esa religión que... es más difícil llevar una persona religiosa a Dios que una persona que no es religiosa. Es más fácil llevar una persona que está dedicada a la lascivia que a la persona que está dedicada a la religiosidad. Y el caso lo vimos con nuestro Señor Jesucristo, con María Magdalena, con la cantidad de personas que Él trajo, que se dedicaban a la vida alegre, que los trajo nuestro Señor Jesucristo a la palabra de Él, y les dijo a los religiosos que para ellos era muy difícil, porque ellos estaban metidos, incrustados con la religión. La segunda forma es a través del racionalismo. Racionalismo. 2 Corintios 4, 3 a 4. 2 Corintios 4, 3 y 4. Que nos dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. ¿Okay? Satanás es el Dios de este mundo con su sistema cósmico. O sea, él tiene un sistema extraordinario. Recuérdense que él no es omnipotente, él no es omnisciente, ni él es omnipresente, o sea que él no puede estar en todos los lugares a la misma vez, y se guía y lleva su imperio a través de esa organización enorme de ángeles que tiene. Entonces, los cuales nos dice que él es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Aquí está la primera fase, se recuerdan que les digo que son tres fases lo que él tiene, al igual que el plan de Dios. En la primera fase del plan de Dios es la fe, el cual nos hace entrar a la familia de Dios. Pues aquí tenemos la primera fase del plan de él. La primera fase del plan de Satanás es de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no puedan entrar, ¿okay? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos la segunda manera con la cual Satanás hace que nosotros, o sea, que las personas no lleguen a nuestro Señor Jesucristo, no lleguen a la luz. Entonces, por eso les digo, en este caso, ¿qué se hace en este caso cuando una persona está cegada? Nosotros tenemos el armamento especializado, que es como un lanzacohetes. En las manos del creyente maduro, la oración es poderosísima, poderosísima, porque primero que todo sabemos que oramos con la plenitud del Espíritu Santo. O sea, esa oración es escuchada en el reino de los cielos. No es una oración que no pasa al techo, como lo hacen muchas personas que oran fuera de comunión. Claro está que hay excepciones, y yo les voy a hablar de las excepciones, y se trata de personas inmaduras, de bebitos, que Dios de todas maneras le provee por su gracia. Pero ya cuando la persona empieza a crecer, se da cuenta de que es a través del diseño que ha hecho Dios que nos permite llegar, y que permite que ese armamento sea poderosísimo. Entonces, en el caso de esta persona, que está influenciada tremendamente por demonios, o hasta puede ser poseída por demonios, pero eso es una cosa rara. A esta persona, nuestra oración es, como hacen, miren, si ustedes estudian batallas que han existido en la historia, la artillería de una batalla, supónganse que este sea el mar, aquí está el enemigo en sus guarniciones detrás puede ser que esté detrás de montañas, y aquí está la armada o la marina. La marina lo que hace es que tira salvos en el frente, tira salvos atrás para medir donde está el enemigo, y finalmente entra y bombardea al enemigo. Y eso lo que hace es que los saca, es la palabra, de donde están, y salen por todos lados ellos. O sea que la palabra en inglés es dislodge, pero no se me viene al español. De todas maneras, lo que pasa es que los saca de donde están, y después viene el ataque anfibio con la infantería y acaba con el enemigo. Bueno, la oración es de la misma forma. La oración, nosotros, y no es por nuestra fuerza, de paso, nosotros solamente sabemos cómo utilizar ese armamento. El armamento, todo el trabajo lo hace Dios, el Espíritu Santo. Nosotros oramos para que esta persona sea sacada de donde se encuentra. Si está influenciada fuertemente, nosotros lo que hacemos es, con la oración, pedir una barrera para que esta influencia se retire, para que cuando venga la infantería, que somos nosotros, con el armamento de nuestro Señor Jesucristo, a darle el evangelio a esta persona esté fuera de su curso normal y esté lista para oír las cosas de Dios. Eso no quiere decir que la persona va a creer o no va a creer, ¿okay? Pero la posibilidad es mucho mayor de que la persona pueda creer. O sea que la oración de nosotros no es para meternos con el libre albedrío de esa persona, simplemente es para que las circunstancias que rodean sean favorables para que esa persona vea la luz. ¿Por qué? Porque está cegado por Satanás. Esta persona está cegada por las tinieblas. Entonces lo que pedimos nosotros es retirar esas tinieblas para que entre la luz admirable. Y esa es la diferencia que existe entre los grandes evangelistas, que oran antes de entrar a hacer evangelismo. Oran y le piden a Dios, si están en comunión, y si un grupo de cristianos ora en esa forma, es poderosísimo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No es lo que nosotros hacemos, de paso, no es por nuestra oración que sucede, es por lo que hace Dios, el Espíritu Santo. Ya en la eternidad pasada, Él supo que esa oración iba a existir, y ya hizo la provisión necesaria para que eso sucediera, ¿okay? Entonces aquí vemos una aplicación de lo que hace Satanás. ¿Qué es lo que hace él? Nublar la mente del individuo. Nosotros tenemos que darle el evangelio. Nosotros estamos comisionados por Dios. Una de las 40 cosas que Él nos da a nosotros es que cada uno de nosotros somos embajadores de Él. Embajadores representando a nuestro Señor Jesucristo personalmente aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Imagínense, eso es una cosa extraordinaria que nosotros tenemos, representar al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, al Todopoderoso, al que lo hizo todo. Nosotros tenemos ese privilegio extraordinario. Entonces, Tenemos también en Lucas 8:12. Lucas 8:12. Vamos a ponerlo aquí para poderlo. Lucas 8:12. Y nos dice lo siguiente: y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata las palabras de sus corazones para que no crean y se salven. Aquí tenemos el mismo ataque de Satanás, de oscurecimiento, para que no crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque él sabe que es un momento solamente de fe que salva, un momento nada más. La persona, una vez que crea, está sellada por el Espíritu Santo. Ese momento que utilizó es llevado al reino de los cielos. Inmediatamente sale del tiempo y del espacio y ya pertenece a la eternidad, ya no tiene que ver nada con el tiempo y el espacio. Y estamos hablando de la salvación. Nadie nos las puede quitar, la salvación. La tercera forma es por medio del engaño. Satanás se conoce como el gran engañador. Y esto lo desarrolla 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Que nos dice, van a tener diferentes versiones de la Biblia, porque todas las versiones se traducen de diferentes maneras, depende de cuál sea el trasfondo de la persona que hace la traducción. ¿Okay? La mayoría de personas, aunque no crean que han traducido la Biblia, son incrédulos, son personas que han tenido una dotación académica extraordinaria, que son gente inteligentísima, que tienen esa peculiaridad de poder traducir idiomas, pero no todos eran cristianos, o sea, y no todos tenían un estudio teológico profundo, o sea que van a haber discrepancias en la traducción. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo, por eso hay que ir a los originales. Yo les voy a dar la versión que yo tengo aquí, que es la American Standard. Lo que yo les dije, nosotros tenemos una sincera fidelidad. La sincera fidelidad es venir a Él y conocerlo profundamente. Mientras más lo conocemos, llegamos a ser testigos fieles. De ahí viene la fidelidad. Somos testigos fieles de Dios en la tierra. Que Dios es perfecto, que Dios hace lo que Él dice. En Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue arrogado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El sistema de él es de engañar, porque ¿cómo engaña él? Copiando la verdad. Copia la verdad y le hace la tergiversa. Copia la verdad y la tergiversa. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También vemos en Apocalipsis 20:3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. O sea que vemos lo que sucede con Satanás, que él es el engañador. Satanás es un engañador de individuos y de naciones. Nosotros que tenemos la luz y la verdad, estamos protegidos de esos engaños, y solamente la palabra de Dios nos puede proteger de ese engaño. No hay otra cosa en el mundo que nos proteja del engaño de Satanás. Y eso es, ¿qué hace Satanás? Satanás nos pone trampa, nos agarra con sus trampas. Por eso la Biblia dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre de las trampas de Satanás. Es nuestro adversario. La cuarta manera en la cual Satanás trata de confundir el libre albedrío del hombre es a través de los fenómenos supernaturales. Entonces tenemos, esa es la cuarta manera, fenómenos supernaturales. O sobrenaturales, como les quieren decir. Supernaturales. ¿Qué es lo que hace Satanás en este caso? Como gran imitador que es, en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10, del 8 al 12, Segundo Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí tenemos lo que va a suceder durante el periodo de la tribulación. Nos está citando una cosa de la tribulación y nos deja saber el modus operandi, la manera que opera Satanás. ¿Okay? Va a ser, recuérdense que aquí no vamos a tener el Espíritu Santo dado, o sea, la iglesia es retirada. Y nos deja saber cómo opera Satanás. ¿Y opera con qué? Con milagros o con prodigios mentirosos, con curaciones, con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Okay? Entonces él oscurece la mente y todavía estamos en la primera fase. Él trata de oscurecer a las personas que crean en Jesucristo, la primera fase. Con poder y señales y prodigios mentirosos. Él tiene la potestad para hacer eso. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden. Por esto, en el número 11 dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Estamos hablando de las personas que se pierden durante la tribulación. Esto, de ende, nos pertenece a nosotros porque el mismo sistema que se utiliza en la tribulación se utiliza en la iglesia para cegar la mente de los hijos de Dios y de los que no creen. En los dos casos se utiliza para evitar que el hombre crea y después para cegarlo para que no continúe creciendo espiritualmente. Y aquí es que se utiliza mucho de esto. Satanás está en el asunto de las curaciones, en el asunto de las lenguas, en el de los milagros, en el de la profecía. Él está metido de eso de cabeza. Y muy a menudo estos son los métodos por los cuales él confunde a la gente. Imagínense qué sucede. Si una persona está pendiente de tener curaciones, recuérdense que el ser humano lo que quiere es una cura instantánea. Llevan 40 años haciendo lo que están haciendo y de repente quieren una cura instantánea. Quieren al mago, ponen a Dios como un mago que inmediatamente les va a resolver los problemas a ellos. Y eso no es así. Dios lo hace por su soberanía, sin imposición de manos, porque no hay persona que tenga el don de poder hacerlo. O sea, no hay una persona con un don de curaciones hoy en día. Solamente lo hace Dios porque Dios soberanamente lo decide. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque está dentro de su plan. Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Recuérdense de eso. Entonces Él provee desde el comienzo para las personas. Y si Él quiere hacer un acto milagroso, Él lo hace. Él lo puede hacer. Pero un acto milagroso es como ganarse la lotería. ¿Sí? Y está hablando de la lotería que acaba de salir de 170 millones. Uno en 80 millones. Una cosa extraordinaria que no sucede todo el tiempo. Pero hoy está las curaciones y los milagros están, como dicen en Venezuela, dos por locha. La locha es la mitad de un medio. Viene siendo un centavo. ¿Okay? Están por todos lados. En 2 Timoteo 2.26 nos dice: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Lo que sucede con estas personas es que en vez de estar creciendo espiritualmente, están buscando, cada vez que sale en la pantalla de la televisión o alguien que dice, vamos a tener una reunión para la curación, ¡fum!, se van para allá todos. O para hacer tal y tal milagro, ¡fum!, se van para allá todos. ¿Y qué pasa con el crecimiento espiritual? Fueron cegados del crecimiento espiritual. De la segunda parte del plan de Dios, fueron cegados y no conocen a Dios. Se llevan como personas ciegas. Están cegadas por los engaños de Satanás. 2 Timoteo 2.26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hacemos la voluntad de él cuando no crecemos espiritualmente ni lo conocemos. Y también vemos en 1 Timoteo 3.7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Aquí se está hablando de los ancianos de la iglesia, que tienen cargos especiales dentro de la iglesia por medio de los dones que Dios les da. Recuerden que todos los dones que hay en la iglesia es para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la madurez espiritual. Entonces, nosotros podemos caer, si nos separamos de la palabra de Dios por nuestro propio libre albedrío. Fíjense que esto no sucede si nosotros no optamos por salir, si nosotros optamos por quedarnos en comunión, llenos del Espíritu Santo, y decidimos salirnos y quedarnos por mucho tiempo fuera del plan de Dios para nuestra vida, fuera de la confesión de nuestros pecados. Nosotros estamos predispuestos a todos estos engaños. Ya estamos por nuestro propio libre albedrío, porque nosotros los quisimos. Efesios 4:27 nos dice: ni den oportunidad al diablo. Le damos la oportunidad al diablo cada vez que salimos de la esfera de comunión, la esfera divina de poder. Le llamo la esfera divina de poder porque el Espíritu Santo es el poder de la vida cristiana. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da el entendimiento. Sin Él no podemos entender las cosas de Dios. Y tenemos un poder que es extraordinario. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Si lo utilizamos, tenemos un poder extraordinario. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿A quién se está refiriendo él en esta frase? A creyentes maduros. Nosotros, los creyentes maduros, no ignoramos los ardides de Satanás. Entonces tenemos que las Escrituras nos indican cómo hacer la batalla que tenemos que hacer. Y la batalla la hacemos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esto pues explica el final del versículo 10 de Juan 1, donde dice, en Juan 1:10, el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Por estas 5 cosas que hace Satanás para cegar la mente del mundo. ¿Okay? Entonces, lo vemos en Juan 1:10, y esta aplicación fue necesaria para llevarnos a los ardides de Satanás, las maneras que él utiliza para desviarnos del plan de Dios. Vemos pues entonces que Satanás tiene un número grande de sistemas que utiliza para confundir la abolición de la raza humana. La batalla es en nuestra mente, la batalla es en nuestra alma, no fuera. La batalla es por quién va a controlar nuestra vida. ¿La va a controlar el Espíritu Santo o la va a controlar la carne? La carne hace los deseos de Satanás, el Espíritu hace los deseos de Dios. Somos de Dios. En el versículo 11 vemos que Jesucristo vino específicamente a Israel. Jesucristo vino en su unión hipostática. Recuerde que esta es parte de los judíos y parte de la iglesia. ¿Sí? Porque Jesucristo es el que comienza la iglesia. Él es el que colinda. Él, cuando sube a los 50 días, manda ¿a quién? Al Espíritu Santo que él tiene para comenzar la iglesia. O sea que él es la piedra angular. Aquí tenemos a la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, que colinda a Israel con la iglesia, de la cual no se conocía absolutamente nada. Eres la roca angular. De paso, la roca angular es la primera roca que se ponía para hacer un edificio. O sea que él es el que edifica las dos partes. Vemos en el versículo 11 que él vino a los suyos. A veces se van a encontrar con personas que aseveran de que Jesucristo no vino de los judíos. Esas son personas que están absolutamente idas al otro lado de la barrera, que no tienen nada de conocimiento y son ataques. Todo el que hable mal de Jesucristo está en contra de nuestro Señor Jesucristo y no es de Jesucristo. Pero hay muchas personas que dicen que no era de la raza judía, cuando él era, no solamente era la raza judía, sino que era de reyes. El linaje de nuestro Señor Jesucristo es el linaje del rey David. Y es a través del rey David que él viene por los dos lados. Por el padre humano, que no fue el padre de nuestro Señor Jesucristo, pero fue el marido de la Virgen María. Pero no viene nuestro Señor Jesucristo de José. Nosotros sabemos que Jesucristo viene del Espíritu Santo, que hace 23 cromosomas perfectos y se los pone al óvulo de María. Entonces vemos que estas personas ignoran las Sagradas Escrituras. Y es un ataque también. Todas las personas que ustedes vean que atacan a los judíos son anticristo. El ataque al judío es un ataque satánico. Porque tenemos tenemos varias, no una sola, promesas de que los judíos van a estar aquí siempre. Los judíos son los que van a recibir al final de la tribulación todos los pactos incondicionales que tiene el descrito. O sea que el judío tiene que estar aquí para hacer eso. Dios mismo se encarga de obliterar al judío cuando se reúnen y forman el sionismo, que no quieren saber. Lo que pasa es que tienen una tendencia extraordinaria hacia la religiosidad. Se ponen muy religiosos, rechazan a Dios, teniendo ellos siendo los que se les dio la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos la echan a un lado en lo que se refiere a la salvación y la utilizan toda la ley para la salvación. Pero nosotros no nos debemos meter con ninguno de ellos. Es más, al judío hay que tratarlo como cualquier persona. No se puede discriminar. Todos los países que han estado en contra de los judíos han sido eliminados. Y no van a poder hacerlo porque Dios no lo va a permitir, porque tenemos la promesa de que los judíos estarán aquí como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Imposible quitarlos. Entonces vemos claramente que él vino a los suyos, o sea a Israel, y él es el hijo de David y vino a colmar el pacto davídico. Tuvo que venir a Israel para hacer eso. Es más, el propósito de venir a Israel era doble. Primero que todo, era la dispensación de Israel, y la nación judía tenía el cuidado de la palabra de Dios. O sea que aquí tenemos uno de los ellos eran responsables por la diseminación de la palabra de Dios. Esto fue uno de los motivos por los cuales fueron quitados y la iglesia comenzó, porque no solamente no estaban haciendo su labor de diseminar la palabra de Dios, sino que además rechazan al Mesías. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo les dijo que el templo iba a ser destruido, y les dijo: si ustedes lo destruyen, en 3 días lo vuelvo a construir. Estaba refiriéndose al mismo, pero también les dejó saber que el templo iba a ser destruido. O sea que los judíos eran los responsables de diseminar la palabra de Dios, y por eso tuvo que venir a ellos él. Cuando vino en su humanidad, vino a ellos como el Mesías, el ungido, como hijo de David, para que reinara para siempre. No se pudo hacer porque lo rechazaron, y por eso él injertó la iglesia, y después de la iglesia viene la tribulación, que es los últimos 7 años de la época de los judíos. Aquí todo se regresa a los rituales antiguos. Se regresa no bonificadamente, de paso les digo, porque se va a reconstruir el templo de nuevo. Todo lo que existe en este momento en Israel es un movimiento satánico. Fíjense lo que les estoy diciendo, es un movimiento satánico. La reconstrucción del templo es un movimiento satánico. Ellos quieren de nuevo crucificar a Jesucristo, ¿okay? A través de los rituales. Jesucristo lo va a permitir, pero la gran sorpresa es que cuando él regrese, él va a entrar a ese templo y él va a ser el que es, como siempre lo ha sido, ¿okay? Pero ese movimiento, lo que está tratando de hacer Satanás es congregar al pueblo de Israel. Él quiere destruir a Israel. Bajo todo punto de vista lo quiere destruir, porque si él destruye al pueblo de Israel, hace de Jesucristo mentiroso, hace de Dios mentiroso, y eso no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Su furia se va a vertir contra los judíos de esa época y contra las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero no va a poder ser. Por eso viene la salvación física del judío creyente en esos momentos. Ese es un estudio que vamos a hacer profundo también, para conocerlo. Entonces vemos que el hijo de David va a reinar para siempre. El hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, posterga su venida al milenio, ¿okay? Y deja saber que va a existir una nueva dispensación, de la cual transfiere lo que tienen los judíos para diseminar la palabra de Dios a los gentiles. Y entonces tenemos 3 clases de personas en esta dispensación. En esta dispensación existen los judíos, los cuales tienen todas las promesas intactas. Dios no ha cambiado su palabra, van a recibir todo lo que les prometió. Está el gentil y está la iglesia. La iglesia es cualquier persona que cree en Jesucristo. Judío o gentil, se convierte en iglesia. O sea que hay judío, hay gentil y hay la iglesia. En Juan 1.11, continuamos con Juan 1.11, que nos dice: a lo suyo vino, refiriéndose a Israel, y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel específicamente y Israel lo rechaza. Generalmente a él lo rechazaron, y la razón por la cual lo rechazaron era la religión. La carta número 1 de Satanás tenía la mente de los judíos totalmente cegada. Lo que sucede es que no solamente los ciega, sino que los hace arrogantes. Están en el sistema cósmico de arrogancia, y ellos se creían la mamá de Tarzán, en otras palabras. Ellos se creían que era la cosa más maravillosa que existía en el mundo, y actuaban como tales, que eran una cantidad de sepulcros blanqueados, como le dijo nuestro Señor Jesucristo. En esta encrucijada del tiempo, los judíos era la organización más religiosa del mundo. Claro está que hay excepciones. Algunos de ellos no eran religiosos. Algunos de los judíos eran personas que en realidad creyeron en nuestro Señor Jesucristo, y hubieron muchísimos judíos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. No solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, sino a través de Juan el Bautizador, que dio el Evangelio, y muchas personas creyeron. Muchos aún de los que visitaban a Israel creyeron y se volvieron a sus países nativos. Estos eran judíos que venían a las fiestas santas de Israel. Entonces vemos que hay muchas excepciones. Algunos judíos no eran religiosos, no todos caen en lo mismo. Por ejemplo, el que vamos a estudiar en estos momentos, se trata de Juan el Bautizador. Pero la muchedumbre religiosa sí lo rechazó a él, porque estaban cegados, tenían cegado el entendimiento. Esto lo van a ver ustedes, a medida que crecen espiritualmente van a encontrarse con gente religiosa, que no se sale de un patrón religioso, no quiere conocer las cosas de Dios, quiere llevarse por lo que ya está delineado, sin escudriñar, ¿okay? Y lo van a encontrar muy a menudo. Sin embargo, habían unos en Israel que sí lo recibieron, y que en poco tiempo llegarían a tomar parte de su reino eterno. Estas son las personas que creyeron en el Señor Jesucristo. Y esto se menciona en el versículo 12, que comienza con: pero, comienza con pero, que es una conjunción de contraste que distingue entre los judíos religiosos y los judíos no religiosos, o sea, los judíos de la gracia, del versículo número 12. Pero a todos los que le recibieron, estábamos hablando de los judíos que le recibieron, recuérdense que el ministerio de él era para los judíos. En Israel no solamente habían judíos, sino que también habían prosélitos que habían creído en el judaísmo, que venían a las fiestas, ¿okay? O sea, había personas gentiles dentro de Israel que habían creído. La palabra que se utiliza aquí para recibir es viene de lambano. La palabra lambano lambano quiere decir recibir, y aquí lo tenemos en el aoristo, en el indicativo aoristo activo de la tercera persona plural. A todos los que le recibieron, está hablando de la tercera persona, indica recibir de una manera no meritoria en el griego, y quiere decir recibir un regalo que no se merecía, un regalo por el cual la persona no puede trabajar. Es un regalo dado por Dios. Ese regalo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No se lo ganaron, no se lo merecieron. Es más, ningún ser humano se merece la salvación. Ninguno, no importa qué cantidad de trabajos haga, porque primero que todo nace con la naturaleza pecaminosa, retirado de Dios, separado de Dios en la carne. Entonces, quiere decir recibir algo a pesar de ser una persona aborrecible. Y en esta manera, en que los griegos utilizaban la palabra, esta era la manera en que lo utilizaban. Puede ser una persona aborrecible, no importa qué es lo que hace la persona, no importa el pasado de la persona. Cualquier persona puede creer en el Señor Jesucristo y salvarse. ¿Okay? Cualquier persona. Yo esto sería difícil decirle esto a los cubanos en este momento, que si Fidel Castro cree en Jesucristo se salva, porque se escandalizan, se morirían. ¿Cómo es posible que este hombre ha matado a tanta gente que se cree? Pero no, eso no es de nosotros, es de Dios. Y la palabra de Dios es específica y clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, sería un cambio extraordinario, pero decirle esto sería una afrenta al patriotismo cubano. Pero bueno, el carácter del dador es lo que se enfoca. Lo que vale es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Yo siempre trato de llevarlos a la perspectiva de la creación, y en la perspectiva de la creación nosotros somos menos que un puntito. Si nosotros vemos bacteria, o si vemos viruses, que tenemos que ir bajo un microscopio que lo aumente 200 millones de veces para poder ver el virus, bueno, nosotros somos más pequeñitos que el virus en lo que se refiere a la creación total, porque son billones y billones y billones y billones de años luz que separan. Solamente estamos hablando del espacio que existe entre constelaciones, entre estrellas, y nosotros somos un puntito insignificante. Nosotros no le podemos decir a Dios qué es lo que vamos a hacer nosotros por él. Él nos dice a nosotros, nosotros vamos a él por lo que él hace, no por lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que sucede, que todo lo que tenemos de él es por su gracia, es la gracia de él. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso David lo decía, ¿quién es el hombre para que tú te fijes en él? O sea, que el carácter del dador es lo que se enfoca. El dador es Dios, y el que recibe el regalo es el hombre. En ese caso estamos hablando de los judíos, porque estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los suyos, que son los judíos, que vemos en el versículo anterior. Entonces vemos que el hombre en su condición pecaminosa es aborrecible a Dios, y a través de su muerte, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por la fe ellos entran a ese plan de Dios y reciben el regalo de la salvación eterna, de la vida eterna. Y de esa manera se refleja el carácter del dador y no del recibidor. El recibidor no tiene mérito ninguno. Nosotros no merecemos lo que Dios nos da, es por su gracia que lo tenemos. Todo el mérito reside en el dador, y el dador es Dios Padre. En la eternidad pasada se reunieron, hicieron el plan para la raza humana, y en ese plan ellos convinieron en cómo iba a ser el plan. Y por lo que sabemos de Juan 3, el Padre es el que da, el regalo es su Hijo, y recibir aquí quiere decir recibir al Hijo por medio de la fe. Y estamos enfatizando todo esto porque hay un paralelo entre recibir y creer, o sea, tener fe. Uno recibe por medio de la fe. Juan 1:12, pero todos los que le recibieron, a ellos, los que recibieron la luz, se refiere, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces vemos La palabra que se utiliza aquí es exusian, exusian, y quiere decir que solo aquellos que le recibieron les dio la autoridad de llegar a ser hijos de él. No el poder, sino la autoridad de llegar a ser hijos de él. En otras palabras, ellos nacen en la familia de Dios y son hijos de Dios. La familia de Dios es una familia eterna porque Dios es eterno. Entonces tenemos que la familia de Dios es eterna porque Dios es eterno. Es uno de las características de la Deidad. Recuérdense que cuando nosotros estudiamos la esencia divina, uno de los componentes de la esencia divina es vida eterna. Dios es vida eterna, Dios es soberanía. Cada uno de los tres personas de la Trinidad tienen la misma esencia: soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Todos tienen lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, por eso se dice que es un solo Dios, con un solo Dios en esencia. Entonces, si tenemos un solo Dios, lo vemos que es Dios el que tiene vida eterna. Esta vida eterna, Él es vida eterna. O sea que la familia de Dios, el que entra en la familia de Dios, tiene que tener vida eterna. Nosotros, al creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna y nadie nos la puede quitar. Yo quiero que eso se les quede grabado, porque nadie les puede quitar la salvación. Nadie, nadie. No hay poder en este mundo que les pueda quitar la salvación. Aún siendo cegados por Satanás. Claro está que no queremos ser cegados por Satanás, pero Satanás le puede cegarle la mente a un individuo en la segunda fase de tal manera, y es por la esencia de ese individuo, porque ese individuo puede optar por estar en los sistemas cósmicos y en la oscuridad, él le ciega de tal manera su volición a este individuo de que se puede suicidar y puede hacer cosas extraordinarias en la segunda fase en lo que se refiere a lo maligno, y no pierde su salvación porque pertenece a Dios. Entonces cuando nacemos vemos que nosotros tenemos vida eterna porque Dios es eterno y nosotros vamos a compartir esa vida con Él para siempre. Cuando nacemos en una familia, nacemos en una familia eterna. Cuando nacemos en la familia de Dios, nosotros nacemos en la tierra en una familia terrenal. Nosotros todos tenemos un padre terrenal, una familia temporal. Hay miembros de nuestra familia que se han ido de esta tierra y ya no existen más en lo corporal. Algunos están vivos, otros están muertos, pero ninguno va a vivir 200 o 300 años como lo hacían en el Antiguo Testamento, antes de que llegara el diluvio. Nosotros nacemos en una familia y tenemos padre y madre, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas, y por eso es que vemos que todo eso es muy temporal. Todas estas familias son temporales. Cuando nacemos de nuevo, nosotros entramos a una familia eterna, una familia espiritual, separados del tiempo a la eternidad, y no hay manera de que nada de lo que sucede en esta tierra cancele lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Entonces entramos a una familia regenerada. Todos los miembros de la familia de Dios son regenerados y no se acepta ningún bien humano, porque nosotros no nos vamos a llevar el cuerpo humano para el cielo, y ahí viene la santificación final. La santificación final es que aquí queda el cuerpo de corrupción y nosotros vamos arriba ya santificados con él. De nuevo, en el momento que creemos en Jesucristo, entonces nacemos en una familia eterna. No hay otra manera. Entonces vemos que en el mismo momento en el cual creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que ese momento de tiempo es separado. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz. Nosotros creemos en este punto de aquí, cuando nosotros creemos, es separado para la eternidad, y tenemos vida eterna y estamos en la eternidad para siempre. Nuestro mientras estamos aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, hacemos, si queremos, la voluntad de Dios, y no la hacemos, pero ya estamos, nosotros pertenecemos al reino del cielo y estamos en Cristo, o sea que separados del tiempo y del espacio en nuestro espíritu. Entonces vemos que ese momento es perpetuado, y lo vimos, esto lo pudimos ver del aoristo en el griego común. Vimos que se presta el griego común para dejarnos saber que esta acción sucede en un punto de tiempo y se perpetúa para siempre, y solamente eso lo puede hacer el griego en su idioma original. Nacemos entonces espiritualmente en la familia eterna de Dios. Todos en la familia real tienen vida eterna, todos. Ahora, como hijos de Dios, aquí en el tiempo, en la segunda fase de su plan para nuestras vidas, puede que usted sea un buen creyente o un mal creyente. Esto puede que suceda, puede ser exitoso o puede fracasar, Pero no importa lo que suceda aquí en la tierra, usted se mantiene en la familia de Dios. En otras palabras, estamos hablando de que el regalo de nuestra salvación es un regalo permanente, no es un regalo que depende de nuestras obras. No depende de nuestras obras la salvación, ni tampoco depende de nuestras obras la manutención de esa salvación. Ya no depende de nosotros, todo depende de Dios. Dios es el que lo tiene todo en su omnipresencia y omnipotencia. Yo le quiero decir que a veces, como nosotros como seres humanos, a veces mi madre se pone muy orgullosa de mí, a veces no. Nosotros tenemos hijos que a veces se portan divinamente bien y a veces decimos, este muchachito, ¿cómo es posible que haga estas cosas? ¿Verdad? Pero no importa lo que haga ese muchachito, ese hijo de nosotros va a ser siempre hijo de nosotros y lo vamos a querer de la misma manera. Y más que todo, al padre lo puede ver, pero una madre, díganle que la madre, que porque el hijo mató a alguien ya no es hijo de ella. No, siente un dolor extraordinario en su alma de que su hijo va a ser encarcelado, va a ser ejecutado, pero es el hijo de ella. Eso no se lo puede quitar a nadie. Ahora, cuando nosotros nacemos en una familia, nosotros heredamos los genes de la familia en nuestro cuerpo. O sea que son las características de esa familia. Y lo que no heredamos obtenemos por imitación. Nosotros imitamos a nuestros padres desde el comienzo. Es más, nos pasamos con ellos mucho tiempo antes de ver a ninguna otra persona y los imitamos a ellos. El comportamiento, el patrón de comportamiento que nosotros tenemos está vinculado a nuestros padres, pero cercanamente. Entonces, todos nosotros heredamos a nuestros padres de una manera, heredamos o imitamos lo que hacen nuestros padres. Lo mismo sucede cuando nosotros nacimos en la familia real. En vez de darnos 46 genes, que son los que se reproducen y sacan el cuerpo humano, nos da 40 cosas en el momento de nuestra salvación, incluyendo la verdad posicional. Esta verdad posicional es la que les acabo de decir aquí en estos momentos, que a través de nuestro Señor Jesucristo, posicionalmente estamos en Cristo, estamos en la eternidad, ya estamos en Cristo. ¿Quién nos puede arrancar de Cristo? ¿Quién puede ir a la eternidad pasada a hacer esto? Nadie, ni nosotros mismos. Estamos sellados ya por Dios el Espíritu Santo. Y una vez que nacemos en la familia de Dios, no podemos desnacer de la familia de Dios. No nos podemos desnacer. ¿Okay? Que es lo inverso que dice Nicodemo. Tengo que volver a nacer. Aquí le estoy diciendo que no puedes volver a desnacer una vez que estás nacido en Dios. Algunos de ustedes van a tener que empezar a relajarse, porque muchos de ustedes tienen una idea errónea de pensar que han cometido o pueden cometer un pecado que puede cancelar la salvación de ustedes. No la pueden perder. Lo que sucede es que pueden ser influenciados por Satanás, y esa influencia satánica puede causar que ustedes crean eso, pero es imposible. Yo les he dado pasaje tras pasaje que nos indica que la salvación no la podemos perder, o no pueden cometer un pecado imperdonable. Ningún pecado que nosotros hagamos tiene más mérito de lo que hace Dios en la cruz. Y Dios es infinito, nosotros somos un puntito. Recuérdense el puntito tan insignificante que somos nosotros. No podemos deshacer lo que Dios es. Dios es infinito. Entonces, algunas personas, cuando mencionan un pecado perdonable, blanquean los ojos y se meten en su propio hueco porque creen que han cometido una cosa que ya no tiene remedio. Y no es así. Dios nos quiere y Dios sabe. Dios sabía todo lo que íbamos a hacer nosotros. Todo lo sabía. Todo lo sabe. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana, lo que hicimos ayer. Entonces, debido a que creen que han perdido la vida eterna, entonces entran en otras cosas, pueden entrar en religiosidad, a golpes de pecho, pueden entrar en cosas en sentido de culpabilidad. Si tienen algún pecado que han cometido, confiéseselo a Dios Padre, pero no se metan en sentido de culpabilidad, porque el sentido de culpabilidad es un sistema en cadena de pecados, la culpabilidad. Nosotros no estamos aquí para sentirnos culpables, porque ya Jesucristo pagó por nuestro pecado. Esto se debe a que las personas que piensan eso no tienen ni siquiera un dedal lleno de doctrina bíblica. Se llevan por sus emociones y por lo que creen que hicieron ellos. A medida que nosotros conozcamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de que no es eso. Ahora, la palabra de Dios, yo no les estoy diciendo todo esto para darles una licencia para pecar. Mucha gente tergiversa eso. Pero nosotros, lo que pasa es que cuando lo conocemos, mientras más lo conocemos, más lo amamos, más queremos hacer su voluntad. No es licencia para pecar. Pecar, Dios no quiere que nosotros lo desobedezcamos, y eso es todo lo que quiere decir el pecado, que lo desobedezcamos porque sabe que nuestra desobediencia